Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva edición de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado de Juan Moretti. ¿Cómo va, Juan?
Bien, muy bien.
Aquí, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema... no contaban con mi astucia. Bueno, no, digo yo, qué sé yo. Justin, hay una frase muy linda que es ya tengo el poder. Bueno, no importa. Se viene un nuevo programa de secundaria, Ciclo Orienteo, y de qué va, ya te cuento. Saludamos a todas las radios comunitarias, universitarias y rurales que transmiten nuestros programas, como por ejemplo Radio Universidad de Tucumán o LU23, Lago Argentino, Santa Cruz. A todas y a todos y a todes, gracias. Y nos vamos entonces al tema del día.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos? La figura del héroe en la literatura.
A ver, la pregunta es de quién podrá defendernos, habla de los héroes, la figura del héroe en la literatura, pero me parece clave y fundamental definir qué es un héroe primero.
Exactamente, porque ahora estamos diciendo la figura del héroe en la literatura, pero el héroe tiene un valor social. La palabra héroe no la usamos solamente claro. Para hablar de héroe en la literatura.
Claro.
Y no es muy distinta la idea que tenemos de un héroe cuando decimos hoy te convertís en héroe a un atleta, que cuando vemos la figura de un héroe en la literatura y qué valores representa adentro de esa construcción literaria. Entonces, un héroe va a ser un personaje en la literatura que encarna los valores de la sociedad en la cual se construye ese relato. Eso, hay un montón de cosas ya de por ahí en las que podemos agarrar.
Por eso haríamos muchos programas solo con lo que dijiste, porque está lleno de significados y significantes, algo que las chicas y los chicos ya vieron.
Exacto.
Sociedad, un héroe que representa esos valores.
Sobre todo si reconocemos que como hay diversas comunidades, diversas culturas y estas tienen diversos valores, obviamente que vamos a tener diversos héroes.
Exacto.
Diversos héroes, diversas heroínas, sobre todo héroes porque es una construcción que está muy relacionada con el género épico. Ahora vamos a hablar un poquitito acerca de qué caracteriza ese género, pero en principio lo que tenemos es esto. Un héroe es un personaje. Ese personaje va a representar los valores de la sociedad en la cual se cuenta ese relato. Este personaje va a llevar adelante acciones extraordinarias y esas acciones van a ser valoradas de una manera positiva por la sociedad. Entonces no son solo sus actos, sino también la valoración positiva de esos actos la que constituyen al héroe como personaje. El héroe tiene una serie de comportamientos típicos dentro de las historias, y hay historias, por supuesto, en las que estos héroes están presentes siempre. Pero para empezar a hablar de esto y para escuchar también una voz con una perspectiva diferente, me pareció que podíamos escuchar a Luciano Becchio. Luciano Becchio es un dibujante y es un dibujante que trabaja con superhéroes. Los superhéroes van a ser algo que quizás quienes escuchan en sus casas tengan más cercana a la figura del superhéroe. Digamos, la idea de héroe la van a tener más asociada quizás a películas o cómics de superhéroes. Luciano Becchio dibuja superhéroes que no creó él, como Superman, Batman, Linterna Verde. Y también crea sus propios personajes. Entonces le preguntamos a Luciano qué es, en principio, ¿no? Para justamente también, para empezar a abordar el tema, le preguntamos a Luciano qué hace que un personaje se convierta en un héroe o heroína. Y esto es lo que nos respondió.
En líneas generales, un héroe o heroína son un arquetipo literario de un personaje que es protagonista de su propia historia, que es una historia de transformación y de autosuperación. Por lo general, implica que el personaje salga o desafíe su mundo normal para transitar una transformación a través de un mundo extraordinario y que a su vez esa transformación repercute positivamente en su entorno. Eso es básicamente el monomito del héroe o el camino del héroe, y se puede aplicar de muchas maneras distintas a distintos personajes.
Ahí, Luciano, al responder qué hace de un personaje un héroe, arrojó, así como quien sí. no quiere la cosa, un concepto clave en la idea que tenemos actual para analizar diferentes relatos, la idea de héroe que tenemos, que es la idea de monomito. Monomito, que parece el nombre de un superhéroe, así de por sí.
Sí.
Pero en particular se refiere a una idea de lo que llamamos también el camino del héroe o el periplo del héroe, que es... Y a partir de los estudios de Joseph Campbell, que es un hombre que estudia los mitos, la mitología, las diversas mitologías, quienes están escuchando recordarán que vieron probablemente algunas historias de mitología, mitología griega, mitología sí. romana, mitología nórdica, de pueblos escandinavos, mitología maya, mitología mapuche, todas estas historias tienen algunos elementos en común. Y de esto se sirve Joseph Campbell en el 49, al estudiar, sacar como conclusión que algunos de estos elementos en común pueden formar una especie de monomito, o sea, una especie de mito único que de alguna manera condensa estas características que tienen todos estos relatos, que tienen algo de fundacional y tienen mucho de didáctico, porque los héroes, como representan los valores de su pueblo, de alguna manera enseñan
claro.
Claro,
el camino a seguir.
Exacto. Enseñan, bueno, estas son las cosas que se exaltan, que se prefieren. Este es el correcto comportamiento y el que trae buenas consecuencias. Entonces, este monomito se convierte en, como también menciona Luciano, en una idea arquetípica. Todos estos mitos van a tener más o menos en común algunos elementos, algunas etapas en la historia. Es muy lindo, me parece, imaginarlo alrededor, por ejemplo, de la historia de Star Wars. Podríamos pensar también, por ejemplo, la historia de Matrix. Podríamos pensar en varias historias que fueron... Vamos, muchas gracias.
Ahí va. Es la fuerza, está llegando la fuerza, ¿no?
Bueno, cuando pensamos en Star Wars, es un buen ejemplo
claro.
de un típico donde pasito a pasito se cumple el periplo del héroe. ¿Y qué significa esto? El periplo del héroe comienza en lo conocido, con este personaje heroico en lo conocido. Luego, este personaje va de lo conocido a lo desconocido. Siente primero el llamado a la aventura, que puede manifestarse de diversas maneras. En el caso de Star Wars, ¿sería qué? Sería la muerte de sus...
Claro.
De sus tíos.
Está muy ligado a la búsqueda de justicia también, ¿no? De ir a cumplir un objetivo en función de algo que hay que reparar, por decir así.
Sí, en el caso de
Star Wars.
En el caso de Star Wars sí, pero también en otros casos, por supuesto, también. La idea de justicia no es equivalente en todas las comunidades. Entonces, muchas veces la búsqueda es, por ejemplo, la búsqueda de poder. En el
claro.
caso de Gilgamesh, en el caso de la epopeya de Gilgamesh, que es la historia épica más antigua,
sí.
de 2500 años antes de Cristo, más o menos, 2500, 2000 años antes de Cristo, en tablillas sumerias. La búsqueda de poder, pero puede ser también la búsqueda de una tierra, en el caso de la Eneida, de Virgilio.
Te iba a decir eso, la Eneida busca en una tierra, un lugar.
Claro, y ahí incluso tenemos un personaje de un héroe muy interesante que ahora podemos abordar, pero en todos los casos empezamos con el mundo ordinario, el mundo conocido, un personaje llamado a la aventura. En general lo primero que hace es negarse, la primera reacción es negarse a salir a la aventura. Y luego es alguna intervención sobrenatural o alguna inspiración. A veces aparece en ese momento un mentor, por ejemplo, Obi-Wan Kenobi, por decir alguno, y lo saca a lo desconocido, ¿no? Y dentro de lo desconocido empieza todo lo que sería la aventura de descubrimiento. Muchas veces también se lo vincula en los mitos antiguos con la catábasis o el descenso a los infiernos, pero pase lo que pase, este personaje entonces entra en lo desconocido, atraviesa un primer umbral que es el que lo separa de su desconocido y luego, bueno, hay una serie de peripecias. En algún momento suele tener algunas tentaciones, a veces cae en la tentación y luego se recupera.
Es interesante que los chicos y las chicas sepan que el umbral es metafórico a veces, no
claro.
es que pasa por un umbral, por un puente, sino que es una prueba, ¿no? Por ahí que lo hace saber que estaba entrando a ese terreno Y en ese terreno se está dando todo esto que vos decís.
Claro.
El héroe va venciendo alguna de esas dificultades, Juan, es que tiene que ir por ese camino como combatiendo con él mismo y con los demás, digamos.
Muchas veces tiene una serie de pruebas, por ejemplo, además de tentaciones, puede tener diferentes enfrentamientos.
Como un jueguito electrónico.
Un jueguito electrónico de alguna manera replica este mismo proceso en el cual se va construyendo el héroe, se van acumulando sus experiencias.
Ahí va.
Y ocurre en el camino del héroe un momento en el cual hay una especie de muerte simbólica o un momento, digamos, en que desciende a lo más profundo de su desconocido y de ahí sale de alguna manera resucitado. Esto puede ser literal, en el caso de un descenso al infierno y un ascenso a la vida, o puede ser algo metafórico en el caso de, por ejemplo, un enfrentamiento con el que se aparece como el antagonista. Pero luego, esto es la parte también relevante, recordamos que él empieza en este mundo conocido, va a lo desconocido, y algo que caracteriza el periplo del héroe es el regreso a lo conocido. Entonces va a volver a este lugar conocido, pero no va a ser el mismo. Va a volver transformado.
Claro.
Va a volver cambiado por estas experiencias y, en general, dispuesto a modificar ese mundo conocido con su nueva experiencia y sus nuevos poderes adquiridos, ¿no? Su nueva capacidad adquirida. Es algo que también podemos ver, por ejemplo, en el Señor de los Anillos, con el llamado a la aventura, con el personaje de Frodo, que luego vuelve a la comarca, al lugar de donde sale. Y en los libros se ve que, de hecho, desata una especie de revolución en donde todos se alzan en armas para echar a un tirano, una cosa de locos. Entonces, repasando, el héroe aparece en el mundo conocido, es llamado a la aventura, traspasa un umbral hacia lo desconocido, una serie de experiencias, de pruebas, de que muchas veces es caer en la tentación o fallar pruebas también, incluso, no siempre es exitoso. En algún momento muere más o menos simbólicamente, asciende, vuelve a lo conocido, modificado, transformado. Entonces, todo esto se repite en un montón de mitos.
Qué
un montón
raro.
De mitos tienen esto. Tenemos, por ejemplo, mencionamos a Gilgamesh, que es una especie de narración épica, un canto épico muy, muy antiguo, pero también está, hablamos de la Eneida y uno de los más conocidos, la Ilíada y la Odisea de Homero, que tienen dos héroes. Todos estos héroes son diferentes porque vienen justamente, están escritos, están configurados en sociedades diferentes. Entonces tenemos el Aquiles de la Ilíada, gran guerrero, sobre todo fuerte y veloz, y tenemos a Ulises en la Odisea, u Odiseo, en la Odisea justamente, que también es fuerte, también es veloz, pero es más bien ingenioso.
Claro, tiene otras sabidurías.
Tiene otras fortalezas. Otras son las virtudes que lo caracterizan como héroe. Porque la virtud del héroe va a representar un poco a lo que se desea de la sociedad en ese momento. Y acá vienen preguntas para hacerse, ¿no?
Sí.
Sobre cuáles son nuestros héroes, por ejemplo, ¿no?
Y Vecchio nos sigue diciendo, ¿no? Algunas cosas, a ver.
Vecchio responde si todos los héroes e heroínas representan justamente los mismos valores.
Qué bueno.
El héroe es una herramienta o un medio narrativo para elegir hablar de lo que se quiere hablar, y puede ser cualquier cosa. Por poner ejemplos clásicos, Superman representa los ideales del potencial humano más elevados desde un punto de vista apolíneo. Batman representa el lado B de la psique humana y todo lo que pasa bajo la superficie, en la sombra, con el trauma como motor. Y Wonder Woman representa el empoderamiento femenino y la lucha antipatriarcal, por citar un par de ejemplos, pero cada personaje está hablando de algo y el hecho de ser héroe es solamente el medio.
El retorno de la Mujer Maravilla.
Y esto es interesante porque héroes o heroínas, ¿no? También.
Bueno, menciona justamente, por ejemplo, a la Mujer Maravilla como esta figura que en realidad también incluso podríamos leer a los superhéroes como depositarios o representantes de los valores de ciertos momentos, porque Superman va cambiando a lo largo del tiempo,
claro.
Va cambiando con diferentes autores. Batman también va cambiando con diferentes autores, de diferentes versiones. La Mujer Maravilla también. Lo vemos incluso en las películas. No es lo mismo el Batman de Adam West, que es casi, casi rosa la comedia, que el Batman de Nolan, que es más oscuro, o que el Batman de Tim Burton, que es un personaje más, como digamos, también como más chillón, caricaturesco, pero dentro de un mundo extraño, es parte de ese mundo.
Superman tiene una característica muy particular con respecto al resto de los superhéroes, y es que es el único superhéroe que se esconde de ser superhéroe.
Efectivamente.
¿No? O sea,
su disfraz es ser un ser humano.
Es maravilloso eso, ¿no?
Estos personajes no siempre pasan por el camino del héroe, sino más bien el camino del héroe es toda su existencia. Claro. Que sean superhéroes, esto es una característica particular en los cómics y es una, aparece de la idea de superhombre, además tiene larga historia esa palabra. Pero podemos escuchar a Luciano Becho, de hecho, directamente, descontarnos qué es lo que separa a un héroe de un superhéroe.
El superhéroe vendría a ser un subgénero en esta categoría, donde tenemos personajes con ciertas características recurrentes, que pueden ser o los superpoderes o la doble identidad. Y creo que la diferencia sería que son personajes que su status quo ya está instalado como un personaje que se destaca por sobre su entorno, ya sea por poderes o por la causa que adopta. O por características como el disfraz, el nombre clave, la identidad autopercibida y autoconstruida en torno a esa causa o esos poderes. Y también suelen tener una motivación decididamente altruista. Creo que lo que resume la frase clásica de Spider-Man, con un gran poder deviene una gran responsabilidad, habla de eso y es un poco la motivación de los superhéroes en general. Son personajes que tienen un gran privilegio por encima de su entorno, básicamente por sus poderes, por sus capacidades, y entendiendo que eso tiene consecuencias irremediablemente sobre su entorno, deciden usarlas por una causa altruista.
Spider-Man. ¿Quién no vio el Hombre Araña, no?
El Hombre Araña y estos otros héroes, nosotros sabemos quién los creó, cuándo fueron creados, dónde salieron, conocemos qué historias son canónicas y cuáles no. Entonces es muy interesante ver también cuáles son las diferencias que tienen con esos héroes míticos, que tienen algo más de algo parte constitutiva, de algo que se cuenta de los mayores a los más jóvenes. Algo que menciona Luciano Becho acá, que es muy interesante, es pensar que los fines son altruistas en el caso de los superhéroes. Bueno, no solo tenemos, personajes con superpoderes que son altruistas. Los villanos, muchas veces, también son personajes con superpoderes, pero no tienen fines altruistas. Y lo mismo podríamos decir de un montón de protagonistas de historias en las que no creemos que el protagonista sea de los buenos, por decirlo
claro,
así.
Claro, claro.
Y esto funciona también como un ejemplo negativo. Los antihéroes son personajes que muchas veces se caracterizan por ser cobardes, por no representar los valores que la sociedad que los concibe representa. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Chapulín Colorado, que no tiene los poderes, que muchas veces sale victorioso y demás, sí, pero que no representa lo mejor de la sociedad que lo concibe, justamente. Entonces genera un efecto cómico, pero también enseña, digamos, sigue estando en el mismo eje de lo que está bien y lo que está mal. Sigue habiendo una enseñanza moral, solo que en vez de ejemplificar lo que está bien, ejemplifican lo que no hay que hacer, lo que está mal.
Sí, o que tiene una nobleza, ¿no? Que a pesar de todo,
claro,
de su antiheroicidad, tiene nobleza.
Más noble que una lechuga, decía incluso en su presentación el Chapulín Colorado. Tenemos los héroes que tienen esta pureza, como quizás podemos pensar en estos héroes más míticos, pero después tenemos muchos héroes que dan lugar a discusión. Y cuando pensamos en nuestro país, en Argentina, y en, digamos, la comunidad que conformamos, muchas veces, si pensamos en héroes literarios, nos acercamos a un personaje en particular, que de alguna manera es fundacional de la literatura argentina, que es el Martín Fierro. Un héroe, de alguna manera, porque también se opone, se va de lo conocido, de alguna manera también termina siendo el camino del héroe, se aleja, vuelve a lo conocido, transformado, pasa por pruebas. Todas estas cosas aparecen. Y muchos lo consideran el héroe nacional. Leopoldo Lugones, por ejemplo, lo convierte en este... Hicimos ahí un volantazo.
Ahí está, claro, porque musicalmente nos acompaña ahora el Fierro, Martín Fierro.
Muy bien. Este personaje da pie a conversaciones, a discusiones también. Por ejemplo, Borges dice que no se puede aceptar a Martín Fierro como héroe, si bien admira mucho la obra.
Claro.
No se lo puede aceptar como héroe nacional porque es un hombre que, por ejemplo, se emborracha y mata sin provocación a un hombre, ¿no? Entonces, que tiene como una actitud que no es altruista y noble todo el tiempo.
Sí, carece de los valores que un héroe puede tener, ¿no?
Y tiene, además... Tiene sus defectos, tiene defectos humanos. Y acá podemos pensar también en lo último que podríamos dejar rebotando también para quienes están escuchando, en qué consiste un héroe o una heroína en el mundo real. Antes de eso, quizás podemos escuchar, pensando en el proceso de creación de un héroe, una última intervención de Luciano Becho, que creó un superhéroe llamado Sereno, que es un poco diferente a los superhéroes de los que estuvimos hablando y que muchos conocen. Vamos a escucharlo describirlo.
Quería hacer algo con el género que no estuviera haciendo ya en mi trabajo mainstream. Entonces es un personaje marica y además un varón antipatriarcal que tiene poderes, está apoyado su arquetipo en la espiritualidad y resuelve conflictos de una manera no tan violenta, sino más en plan de armonizar las situaciones o de integrar al villano más que destruirlo, básicamente.
Qué interesante, ¿no? O sea,
es interesante.
Cambio de paradigma.
Exacto, propone un cambio sobre que el modelo de héroe siempre es el que se opone al mal y lo combate con violencia. Lo que propone con su personaje es justamente una manera diferente de salvar las diferencias, de alguna manera llegar a una síntesis con aquello que se presenta como lo opuesto. Cuando buscamos héroes en nuestra vida cotidiana, en nuestro alrededor, en general aparece, igual que con el Martín Fierro, las dudas sobre qué cosas decidimos elegir de los personajes que admiramos, claro, claro, para sentirnos representados. Acá, entonces, me gustaría que escuchemos la respuesta que nos dio una estudiante, Aldana Díaz Gómez, que nos responde qué significa para ella ser un héroe o heroína.
Para mí, ser héroe significa inspirarle algo a alguien o un sentimiento de tranquilidad o felicidad. Ficcionales, héroes ficcionales, puede ser que sean, no sé, Harry Potter, porque su saga de libros como que marcaron mi infancia y preadolescencia a medida que iba creciendo. Y algún ejemplo de héroe o heroína de la vida real, creo que el primero que se me viene a la cabeza son aquellos personas y niños que están luchando contra enfermedades que no tienen cura, como son el cáncer, como es el cáncer, y que requiere de mucha fuerza mental y de estabilidad para poder llevarlo adelante y no decaer y poder luchar por su vida.
Bien, es interesante lo que dice Aldana, y yo digo, si existen las heroínas, pensando en ella y en un montón de mujeres, claro que sí.
Por supuesto, lo que pasa es que lo que tenemos como idea de héroe es toda esta tradición épica en la cual justamente la violencia, que era un espacio principalmente masculino, era lo que caracterizaba al héroe, el buen manejo de la violencia, que lo iba aprendiendo, que ya lo tenía naturalmente. En ese sentido, las mujeres que manejaban la violencia en los relatos míticos están o masculinizadas o muy corridas, digamos, o están convertidas en la antagonista. Pero sí tenemos nuevas heroínas y tenemos nuevas figuras que van a cumplir esa función social, que es algo quizás lo más interesante, me parece, de lo que estaba diciendo Aldana, la función de inspirar. Porque cuando ella piensa tanto en héroes literarios como en héroes de la vida real, a lo que está buscando es aquellas figuras que, por el motivo que fuere, ya sea por la dificultad que tienen que sortear o por la aventura que acometen, la inspiran a ella. Y en eso consiste, en última instancia, la función social, claro, de estos héroes.
Exactamente.
Inspirarnos.
Pensemos en Juana Azurduy y la inspiración que genera esta heroína. Gracias, Juan, como siempre, ¿eh? Un placer enorme.
Muchas gracias.
System, huyan, dice. ¡Huyan! Che, lavarse las manos y ventilar los ambientes. Es clave que hagamos esto. Nos vamos, Radio Escuela, seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
Capaz te sorprendo, capaz te decepciono, me da igual. Yo no me clasifico ningún trono. Escribo sin censura mientras mi mente trabaja. Y cuidado, la verdad duele cual corte de navaja y olvidada. Entre tanta gente rota, pero sigo siendo inteligente. Dolida, cansada, un poco demente, pero siempre voy a nadar contra corriente. No pienso seguir ningún estereotipo. No me crearon con previo logotipo. No tengo precio, yo no me vendo, no. Soy fiel a mi cabeza y yo cosecho lo que siembro. Y no me vengan con violencia, yo uso mi conciencia. No me dirige ninguna de tus creencias. Dentro del con un poco roto, pero no pierdo la cabeza. Y corro a los menores, que se acercan los mayores. Huya, que se acerca la patrulla, no callen. Sean la voz de la calle, pintores de su arte y autores de sus reglones. Corro a los menores, que se acercan los mayores. Huya, que se acerca la patrulla, no calle. Sean la voz de la calle, pintores de su arte y autores de sus errores. Así gritando, hoy estoy rapeando. Mientras está la música, me vas a ver bailando. De esta vida me declaro artesana pana. Y si algo sé es que el arte a mí me sana. La fuerza de tus golpes yo la tengo en mi voz. Esa es la diferencia entre vos y yo. Si yo no te muestro el puño, nunca voy a estar peleando. Y si lo hago porque estoy luchando. Yo miro y observo todos los movimientos. Por si después pregunta de dónde salen mis cuentos. Juro que nunca me verán morir sin antes un libro escribir o un disco producir. No, no voy a presumir plata que no tengo. La marca de mi ropa no dice de dónde vengo. Sepan que en el arte no es esencial lo material. No quiero letras vacías, soy un instrumental. Escribo poesía y la música me atrapa. Por eso en arte me precio vuelo sin capa. Mi impulso al cielo es la funk y mi inspiración. Y en el escenario soy yo cuando se abre el telón. Corre a los menores, que se acercan los mayores. Huya, que se acerca la patrulla, no callen. Sean la voz de la calle, pintores de su arte y autores de sus renglones. Corre a los menores, que se acercan los mayores. Huya, que se acerca la patrulla, no callen. Sean la voz de la calle, pintores de su arte y autores de sus renglones. Keep it real. De chica me dormía en las pruebas de sonido. La bata de mi viejo sonaba en mis oídos. La reverencia a los artistas, los aplausos de la gente. Si uno lo vive, no sabe lo que se siente. Corran, sientan, rían y no paren. Corran, griten, abracen a quienes amen. Salten, canten, rompan todas las normas. La vida es darle piola, solo tienes que cambiar tu forma. De ver, de ser, dejar de mirar solamente tus pies. Camina junto al otro, comparte tu alegría. Que el mundo se pudre si falta la empatía. La vida te destruye cual zapatilla a la colilla. Cual rodilla llena de frutilla. Tu ojo cuando brilla por el dolor de esa astilla. Y cual costilla cuando el asesino por fin te acuchilla. Pero todavía no pierdo la calma. Tengo personas que logran ver mi alma. En un futuro quiero cambiar este mundo. Mundo aunque me tarde dos vidas lo hagan un segundo. Y corran los menores, que se acercan los mayores. Huyan, que se acerca la patrulla, no callen. Sean la voz de la calle, pintores de su arte y autores de sus renglones. Corra a los menores, que se acerca a los mayores. Huyan, que se acerca la patrulla, no callen. Sean la voz de la calle, pintores de su arte y autores de sus renglones. Y hoy y siempre somos el grito las que ya no están. Ya nos prendimos, no nos pueden apagar.
por ser mujer. No me van a ver callar porque no se va a caer, lo vamos a tirar. Somos las brujas que no pudiste quemar. No existe príncipe que nos quiera despertar. Y la maternidad será deseado o no será. Estamos haciendo historia, esta marea no se detendrá. En las marchas cagándonos de frío, con nuestras voces haciendo mucho lío. Pienso en esta lucha y me da escalofrío. Históricas, no histéricas, por ellas yo me guío.